Sarah Gardner. Cranberries have been an important crop here in New England since way before the American Revolution. We'll take you to Massachusetts, where the bright red berries are a colorful crop for one farm family.
I'm Rob Stewart. We usually greet you from the middle of a farm or a ranch all across the country, and this is no exception. Growing behind me inside this warehouse are mushrooms. The mad rush for mushrooms is on.
Hi, I'm Sharon Backman. We're serving up a true American original. Summer squash is loved by gardeners across the country, and we'll show you a few recipes that will bring delicious dishes to your table.
What are the institutions in your town, the place that give your community its vibe or its culture? Hi, I'm Jason Schultz. Coming up, I'll take you to Kansas to find out why that place in many small towns is the cattle sale barn.
You can see it in the eyes of every woman and man in America's heartland, living close to the land. There's a love for the country and a pride in the brand, in America's heartland, living close, close to the land.
Want a fruit that's truly American? Look no further than the cranberry. The bright red berries were used for food and fabric dyes well before the first European settlers arrived. Cranberries are an important part of the history here and for one particular family.
We landed in with the Mayflower in 1620, and the surname Walker came in 1635, and my mother's family landed in 1632. That's hundreds of years of a tradition.
Annie Walker is the owner of Annie's Crannies Cranberry Farm on Massachusetts Cape Cod. It's a unique farming operation dating back before the American Revolution.
This land has only been worked by the Nebskusset Indian tribe, the Hall family, and the Walker family.
A number of native varieties of cranberries grow in the wetland bogs of Massachusetts. The state has some 14,000 acres devoted to the bright red fruit.
What I grow is called Howes, H-O-W-E-S. The Howes berry was cross-pollinated and cultivated on Scargo Lake here in Dennis in 1847.
Cranberry production here is so rooted in antiquity that even crop yields are measured differently. No bushels here. Think instead of barrels, like those found on old sailing ships.
A barrel is approximately 100 pounds. I think the average for Howes is about 120 barrels an acre. And on my best year, I've grown over 450 barrels to the acre of Howes.
There are two methods of harvesting cranberries, wet pick and dry pick.
The wet pick cranberries represent about 95% of all the cranberries grown in Massachusetts. They're ultimately going to be used in juice, sauce, sweet and dried cranberries, those sort of products. And it's a three-day process. The first day they flood the bog, then they drive out with harvest machines, and they literally knock the cranberries off the vines. They float to the surface because they have air pockets inside of them. And then the third part of it, they corral the fruit and pump it off of the bog into the trucks.
Annie, who prefers selling cranberries as fresh fruit, employs the dry pick method using a motorized walk-behind harvester.
It's got teeth on the front, which is like combing your hair. So when you dry pick, you always go in the same direction, around clockwise, and the paddles push the berries up into a burlap bag.
She also uses a two-handed comb scoop for the edges of the bog.
What it does is it leaves the vine, it pulls up all the runners, and then I go back and I hand prune this with a pruning rake to get rid of these runners.
The crop eventually makes its way to a separator, this one built more than 100 years ago.
When they go in the separator, there's bounce boards. A good dry berry bounces. They have chances to hit the board and bounce forward. If they hit the board and it doesn't bounce forward, it will drop to the rotten bins in the bottom. This looks like a happy hive. Let's see if they're happy.
With bees necessary to pollinate the cranberry crop, Annie maintains hives all around her bogs.
If the bees don't kiss the flowers, we don't get cranberries. It's that simple.
In addition to established honeybee colonies, farmers here are attracting native bees, butterflies, and other pollinators by growing certain kinds of wildflowers.
because you don't want plants that are going to compete and be a pest on the bogs. You also don't want them to be in bloom when the cranberries are in bloom.
The bees are happy, we're happy, because they have to pollinate the food source. So if this helps get them through the winter, they'll stay here and they'll go out on the bog.
It was fun.
Annie's niece, Molly, is already planning to continue the farm work here. The farm's bright berries, perhaps a metaphor for the future.
Even when I go to OA to college, I've been studying local agriculture and how it helps sustain and build strong communities, which I think is really important today.
The best part of this experience is that I'm able to save something that my grandfather, great-grandfather, great-great-grandfather did and pass it on to the next generation. The best day of the year for me is a Labor Day party where the whole family comes and partakes. And that's sharing it with the family is the best.
Do you like cranberry juice? The phytochemicals in cranberries are a good source of healthful antioxidants. But cranberry juice is no new health food invention. Early settlers to New England began consuming cranberry juice in the 1600s. And the vitamin C in fresh and dried cranberries helped early American sailors prevent scurvy while at sea.
Mushrooms, they are wildly popular these days. Mushroom sales in America top $1 billion a year. You know, this culinary crop is grown in some very unique locations, and that includes this warehouse farm in Northern California.
This is the heart of the capital of California, downtown Sacramento. It is a bustling city, home to 500,000 people. This is one of the city's industrial parks, street after street, lined with warehouses. And we found something inside this building on B Street that just might catch you by surprise.
When we pulled up here and I saw this warehouse, I said, no way, this can't be a mushroom farm.
Urban farming.
Meet Roxana Walker, a mushroom maven who turned this ordinary warehouse into an 8,000 square foot farm.
A warehouse is ideal because you can control humidity, you can control how much light they get, how much fresh air they get.
There is a science to every method of farming, especially mushrooms. Misters keep the humidity level high, between 65 and 70%. And each of these bags contains the materials to spawn and grow her mushroom crop.
They just pop right up out of here?
Yes. It's sort of like the phenomenon of your mushrooms in your yard.
And so how long will this continue to fruit?
This is the third fruiting for this particular set of baskets. And basically, they continue to fruit until they have used up the water in the bags.
Every Saturday, Roxana's crew makes the mushroom bags from scratch. They start with recycled sawdust, wetting it down, and pumping it into these individual bags. Then the bags are cooked, sterilizing them with steam. Each bag is then capped with cotton, then seeded with mycelium, called spawn.
What are these white clumps in there?
That's the actual plant. That's the mycelium. And same with the brown. They give off this waste product, basically, that browns up the bag. So the plant is this, and this is its fruiting body.
All of this began as a hobby for Roxana. In 2000, Roxana, a chemist by trade, started growing mushrooms in her home to sell at a local farmer's market.
They look gorgeous. I mean, look at this. This is the blue. And it's just velvety and huge. These are my favorites.
Roxana quickly outgrew her home mushroom farm and in 2010 took a leap of faith, transforming her hobby into a career, growing more than 1,000 pounds of mushrooms a week.
This box of mushrooms, you say, just picked a couple of hours ago.
Yes, this morning. And we are setting up for our farmers markets tomorrow.
So, tomorrow.
Yes, everything's going out. You like those?
Yeah.
And then on the very end, everything we grow is in a combination pack.
Roxana loves to meet her customers, selling her mushrooms at farmers markets all across Northern California and delivering to gourmet chefs at regional restaurants.
And this guy is our fantastic showboat for the summer. It loves heat. golden oyster and its cousin, the brown oyster.
Roxana also teaches her customers how to grow their own mushrooms with kits she creates at the warehouse.
It's so good. It's so exciting.
Oh, I'm glad you're having a good time with it. It's fun.
It's a full circle moment for the happy mushroom farmer, from hobby to career to teacher of the trade.
Being in a warehouse satisfies my intellect that I can grow these, but my heart is completely satisfied by being here, seeing people enjoy my mushrooms, coming back week after week and buying my mushrooms. I love it. I love it.
Take your pick. There are several thousand varieties of mushrooms growing in the United States, but only a few hundred are thought to be safely edible. And a word about toadstools. The word was once used interchangeably by some cultures in identifying certain mushrooms. Today, the word toadstool is often used to describe examples of poisonous mushrooms.
I'm Sharon Backman. Still ahead, we go from farm to fork with some colorful recipes using the delicious summer squash.
Going once, twice, sold. Hi, I'm Jason Schultz. Still ahead, I'll take you to Kansas to see how the small town cattle sale barn helps keep the community strong.
Mom always said to eat your veggies, and she was right. Vegetables are a no-fat, vitamin-packed food that's been shown to improve your health. And in the store, you can find vegetables fresh, canned, frozen, or even as a juice to drink. So what's your best option?
Let's start with frozen. These vegetables get frozen within hours of being harvested, sealing in those valuable vitamins and nutrients. Canned vegetables get washed, cut, prepared, and canned in preservatives soon after harvesting as well. Studies have shown that both frozen and canned vegetables are good alternatives to fresh because they don't lose those valuable nutrients as quickly. And if you're concerned about sodium, there are no or low sodium canned options available. The biggest benefit of canned and frozen, the ability to eat a variety of vegetables year-round, in and out of season. Of course, fresh vegetables, eaten soon after you buy them, are always a great choice. And with many grocery stores now buying regional produce, you'll now find vegetables that could have been picked the day before.
The bottom line, vegetables in any form can help reduce your bottom line, if you know what I mean. And Americans generally eat a fraction of the veggies we're supposed to eat every day, so get those veggies off the shelf and into your diet.
My favorite vegetables because, well, it's a lot more than just zucchini. Cliff, tell me a little bit about your squash farm.
My great-great ancestors actually started in the 1850s.
So tell me, what's the growing season of squash?
Squash will start production in early May and it will go all the way to the first frost.
How big can these guys get?
Well, if you leave them, they'll get, you know, big enough they'll tip the plant over. Personally, I prefer to eat them when they're like that or even smaller.
Which squash varieties do you grow?
Well, we have the zucchini that you're growing there. We have the French rounds. We have the yellow zucchini. We have the Italian zucchini. We have the yellow summer squash and the green summer squash.
Well, today I want to try as many as we can. So for my dish, though, I'm going with the classic zucchini, and we're making beef-stuffed zucchini poached in a delicious hearty tomato sauce. To get started, we'll cut the stem off these guys and then slice them in half lengthwise. Now, we want to carefully scoop out the flesh. You got it? I know, I told you, carefully. Those are done. We're going to put them aside. Now, if you would so kindly give the flesh a good chop, we're going to throw it in our filling. I've got 1 pound of beef in here, so add our flesh. To finish it off, I'll add about half a cup of breadcrumbs.
La ocupación de Malheur continuaba el lunes por la mañana y el director ejecutivo de la organización sin fines de lucro Center for Biological Diversity, Kieran Suckling, advierte que Bundy está reclutando a seguidores en Utah y Nuevo México para formar milicias.
We've got to break Debemos romper la conexión entre este tipo de ideología racista contra el gobierno federal y las falsas promesas a esas comunidades rurales, porque América no entregará sus tierras públicas.
En opinión de Suckling, el sistema de tierras públicas es el alma de la nación estadounidense y su visión democrática.
Permite a cada ciudadano estadounidense libre acceso a millones de hectáreas de tierra que todos comparten. Mientras que en otros países que no lo tienen, lo que termina sucediendo es que las corporaciones, la gente rica, se adueña de todo el espacio abierto y lo administran como sus pequeños feudos.
El activista ambiental visitó Burns y afirma que reina un ambiente de gran tensión.
Todo el poblado está enfadado, temeroso y traumatizado. Realmente es una comunidad desintegrada, en este punto debido a las 3 semanas de ocupación que han tenido que soportar.
Verónica Valderas Iglesias nos acompaña en estudio. Verónica, desde el punto de vista del señor Suckling, ¿cuáles son las causas de este fenómeno?
Bueno, él piensa que una de las realidades que está saliendo a la luz es que, bueno, las comunidades rurales que tienen problemas económicos necesitan mucha ayuda para poder entender el valor de las tierras públicas y para desarrollar economías alrededor de ellas, porque, bueno, si persiste este pensamiento de que se privaticen, los problemas van a continuar, Lina.
Y como activista, ¿qué reacción ha adoptado frente al arresto del líder de la protesta de Oregón?
Hablando específicamente del líder miliciano Ammon Bundy, pues el activista se mostró muy firme en su visión de que debe de ser encarcelado durante 20 o 30 años. El argumento es que Bundy ha protagonizado ya 3 conflictos armados milicianos con el gobierno estadounidense desde 2014 y, bueno, 6 personas ya han resultado muertas.
Verónica, muchas gracias. Pareciera que el caso de Oregón es apenas la punta del iceberg de la problemática expuesta.
En breve, nuevo impulso hacia una ley de amnistía en Venezuela y de La Habana a París, una pipa de la paz.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
En nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
El virus Zika se expande rápidamente, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite. Estas son algunas recomendaciones. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Evite acumular recipientes de agua. Utilice mallas y mosquiteros en ventanas y puertas. Cúbrase con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Utilice repelentes. Para más información, visite nuestro especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Statements like this too many times.
Hasta liberar a nuestros presos inocentes.
La oposición venezolana no se da por vencida. Algunos de sus líderes instaron al gobierno de Nicolás Maduro a sincerar el llamado al diálogo y pidieron aprobar el proyecto de ley de amnistía, el cual será debatido en los próximos días en la Asamblea Nacional.
La crisis política, económica y social en Venezuela se agudiza con el pasar de los días y un primer paso para que esta situación se revierta, a juicio del presidente del Partido Social Cristiano, el opositor Roberto Enríquez, es que se genere un proceso de reconciliación nacional que pasaría en principio por la libertad de todos los considerados presos políticos.
En un país normal ni debería estar en discusión una ley de amnistía. La única manera de conseguir, como bien lo decía el Papa Francisco, la paz social es mediante la reconciliación de los venezolanos.
Por su parte, el dirigente juvenil del Partido Progreso Social, Wilfran Marcano, asegura que no puede haber un avance social ni político mientras estén tras las rejas decenas de presos por pensar diferente al gobierno.
Sí los hay, y en Venezuela eso es una realidad y la comunidad internacional lo sabe. No podemos seguir con exiliados como los existe fuera del país, periodistas, políticos.
Sin embargo, el mencionado proyecto de ley de amnistía, a juicio del diputado de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, es una cosa absurda que solo busca perdonar a los delincuentes del país.
Cualquier delincuente entra aquí porque abarca todos los delitos desde el año 99 hasta ahora. ¿Quién le va a parar una ley de amnistía? Échenme el cuento, pues, para ver. ¿A qué gaceta va a salir esa ley?
Del mismo modo, Desiree Cabrera, familiar de una víctima de las manifestaciones violentas ocurridas en el 2014, conocidas como Guarimbas, expresó su rechazo por la ley de amnistía que quiere aprobar la oposición.
Desde nuestra condición de víctimas, pues rechazamos esa solicitud, por cuanto qué sentirían las familias al ver que las personas responsables de todos estos hechos les están pidiendo pues que salgan libres sin pagar.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
El presidente de Cuba, Raúl Castro, y el mandatario francés, François Hollande, se encontraron en el Palacio del Elíseo. Es la primera vez en más de 2 décadas que un presidente cubano visita a París. Tras el encuentro, Hollande aseguró que espera el levantamiento del embargo sobre la isla, mientras que Castro aseguró que eligió a Francia para su viaje porque su papel fue fundamental para el alivio de la deuda externa cubana frente a la Unión Europea. Ambas naciones firmaron acuerdos en ámbitos como el científico y el educativo. En boanoticias.com pueden encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Únase a nuestra comunidad de información, boanoticias.com. Lo que el Pentágono planteó como una acción destinada a enfatizar el derecho de Estados Unidos a acceder a aguas en disputa en el mar de China Meridional ha creado nuevas tensiones. Las aguas del Mar del Sur en China han sido objeto de tensas disputas territoriales, recordó el portavoz del Pentágono, quien indicó que Washington no había notificado previamente su intención de ingresar a esas aguas territoriales a ninguno de los 3 países que reclaman las islas. La incursión del navío de guerra estadounidense este sábado a menos de 12 millas náuticas de una isla reivindicada por Beijing provocó una airada reacción de la Cancillería china.
Después de la pausa, un toque de dignidad para los pacientes de cáncer y cuentas claras gracias a la tecnología.
He's got to make a decision. Does he continue to wreck his country's economy? I've had to make statements like this too many times.
Buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
El virus Zika se expande rápidamente, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite. Estas son algunas recomendaciones. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Evite acumular recipientes de agua. Utilice mallas y mosquiteros en ventanas y puertas. Cúbrase con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Utilice repelentes. Para más información, visite nuestro especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
47 millones de dólares ha recogido hasta enero la campaña de Hillary Clinton en su carrera por la Casa Blanca. Esa es la mayor cifra recaudada hasta ahora por todas las campañas, incluida la de los precandidatos republicanos, entre quienes ha logrado una mayor cifra de donaciones Donald Trump. A Hillary Clinton le sigue muy de cerca Bernie Sanders, quien solo en enero recaudó 20 millones de dólares. Una de las consecuencias más visibles de los procedimientos para tratar a pacientes que padecen cáncer es la caída de su cabello. Un nuevo aparato, estilo gorro, fue creado para disminuir el impacto psicológico de este proceso. Esta tecnología puede proteger al paciente de cáncer frente a la calvicie, resultado de la quimioterapia.
La quimioterapia es un tratamiento arduo y severo para un paciente de cáncer con un camino que recorrer acompañado del efecto devastador de la pérdida del cabello. Sin embargo, los sistemas para enfriar el cuero cabelludo pueden significativamente reducir la pérdida. Uno de estos sistemas es el DigniCap, el primero en recibir aprobación de la Administración Federal de Alimentos y Fármacos. La doctora Hop Rugo supervisó las pruebas clínicas en la Universidad de California.
El gorro de enfriamiento enfría las células del cabello, los folículos. Eso reduce el metabolismo o crecimiento de las células para que sean menos susceptibles a los efectos de la quimioterapia.
Después de sufrir una doble mastectomía, Dina fue una de las primeras pacientes en utilizar el gorro.
Sufrí 3 meses de tratamiento, uno por semana, pero retuve el 98% de mi cabello. Fui muy afortunada, no tuve pérdida discernible del cabello.
El sistema DigniCap bombea fluido de enfriamiento a través de tubos que ayudan a reducir el flujo de sangre a los folículos. El flujo restringido previene significativamente la cantidad de fármacos de la quimioterapia que llega al cabello, protegiéndolos del daño. El DigniCap y otros productos parecidos que son compatibles con todo tipo de quimioterapia y no es propicio para enfermedades de la sangre. Henry Llanos, Voz de América.
Y siguiendo con la campaña presidencial estadounidense, los precintos de las asambleas partidarias de Iowa presentarán sus primeros resultados utilizando una nueva aplicación para los llamados celulares inteligentes.
El nuevo Caucus Reporting App fue desarrollado por Microsoft y reemplazará el viejo sistema de adelantar los resultados por teléfono. Para utilizar el sistema, los capitanes de precinto instalan la aplicación en su celular y entran en un sistema seguro.
Esta aplicación es una forma más fácil de recibir, evaluar y validar los resultados de los precintos y publicarlos en Internet de una forma expedita.
La aplicación muestra el número de candidatos y el encasillado para entrar el número de votos para cada candidato. Hay una versión distinta para los demócratas y para los republicanos, ya que el proceso de asamblea partidaria de ambos partidos es diferente.
Es una aplicación simple. Agrega la información automáticamente, está en una plataforma en la nube, altamente confiable y altamente segura.
En el programa demócrata hay una herramienta que calcula el umbral de viabilidad para ser elegible para recibir delegados, basado en el número de personas que participan en la asamblea en ese precinto. Una vez son entradas las cifras al sistema, son enviadas a un servidor seguro de Microsoft y distribuidas al partido, a las campañas y a varios medios de información que utilizan las cifras al llegar los resultados. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Antes de despedirnos de esta emisión especial del Mundo al Día, los invito o los recuerdo que pueden visitar la sección especial sobre la evolución del virus del Zika en nuestra página de internet, boanoticias.com. Y en todo su esplendor, el Festival de Venecia nos lleva a un mundo de fascinante historia en la romántica ciudad de las góndolas. Todos los habitantes y los miles de turistas que llegan a la ciudad disfrutan de la magia que despiertan las máscaras que caracterizan cada actividad del festival. Así nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Les informó Lina Correa. Hasta mañana.